Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los misterios de luz que quiso incluir San Juan Pablo II en el Rosario, pues se llaman de luz porque arrojan una gran luz a nuestra vida. Y el cuarto de esos misterios arroja la luz de la Trinidad. Hay dos grandes manifestaciones de la Trinidad: la teofanía del Jordán y la teofanía del Tabor. De las dos, quizá todavía más, digamos, no sé, espectacular es la del Tabor, porque en la del Tabor Cristo se transfiguró. La de el Jordán siguió manifestando tan solo su humanidad. Se hizo presente la voz del Padre, se hizo presente el Espíritu en forma de paloma. En el Tabor se hace presente también la voz del Padre, y se hace presente el Espíritu Santo en la nube que los cubre con su sombra, envueltos en la santidad de Dios. Y la transfiguración, como sabemos, está antecedida por una preparación que consiste en subirse a un monte, en hacerse acompañar Jesús por sus discípulos, llegar al monte, y seguramente ya, bueno, estaría atardeciendo, les dio la noche, los discípulos se durmieron, y la transfiguración sucede de noche. Pero, en primer lugar, la característica que tiene es, pues, que se van a un lugar solitario, que es donde se dan las mejores condiciones para orar, la soledad. La soledad, pues, ya sea de gente o por lo menos de pensamientos o de imágenes que nos distraen. Y también el monte tiene la característica de que, pues, es una subida sobre el nivel de la tierra. No solo está solo, no vive nadie en la punta de un monte. Y por otra parte, hemos dejado el plano. Es decir, ha habido una purificación, ha habido una limpieza del corazón. Hay una altura, una nueva altura. Y la transfiguración tiene lugar cuando Jesús ora. Subió al monte a orar, dice el Evangelio. Subió al monte y estaba haciendo oración. Y podemos pensar, como a veces pasa en la vida de algunos santos, que era tan intensa su oración, como debe ser la nuestra, que no es una oración así, toda desbalagada y adormilada, sino realmente intensa, pues Dios como que lo arrebata. Dios el Padre Celestial, pues lo cambia de mundo, cosa que a veces pasa también en los santos, ¿no? En lo que se llama los éxtasis de los santos, que pues de repente se van, ya no están donde estaban, y empiezan a estar, pues, en lo divino, en el mundo de lo divino, y se transfigura el rostro de Cristo de una manera mucho más fuerte, porque aquí está dejando ver su divinidad. Pero también en la vida de los santos se transfigura su rostro cuando, en algunos momentos, cuando oran, o a veces también en el momento de su muerte, tienen como una especie como de que están empezando a ver a Dios, o a veces cuando reciben la comunión también se van, están en la dimensión de lo divino. Pues el Papa explica cómo la transfiguración del Señor, dice, cuando lo introduce este misterio, es el icono de la contemplación cristiana. Dice, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol. La refulgencia de la divinidad en su rostro, como resultado de una intensa oración, decíamos. Y luego dice, la escena evangélica de la transfiguración de Cristo, en la que los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, aparecen como extasiados por la belleza del Redentor, puede ser considerada como icono de la contemplación cristiana. Icono de la contemplación cristiana. Bueno, pues sabemos que es muy fácil ahorita hablar de iconos, ¿no? Y podemos preguntar, ¿y tú cuántos iconos tienes en tu teléfono? Pues cuántas veces le das así, le pasas, ¿no? 3 o 4 veces. Pues borra algunos, porque si tienes muchos, pues a lo mejor estás teniendo demasiados, ¿no? No hace falta tener muchos iconos. Pero cuando yo abro un icono, o cuando digo voy a tener una nueva aplicación, voy a bajar esta aplicación que es una aplicación de Gym o de quién sabe qué, pues yo voy a tener una aplicación más. Y lógicamente abro esa aplicación y entonces me aparece pues lo que haya querido bajar, ¿no? La aplicación barata o con anuncios o sin anuncios o sin costo. Pero ya se me abrió con ese icono. El Papa dice, bueno, la transfiguración es como el icono, porque lo que tenemos que hacer, viene a decir, es extasiarnos ante la belleza del Redentor. Cuando decíamos, bueno, pues que no sé qué llevar a la oración, no lleves nada, hombre. Lo mejor es no llevar nada. Lo mejor es estar con Él, o sea, estar en su presencia, llenarte de su presencia, buscar el encuentro. Otra vez decimos que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. No que busques la humildad, que encuentres la humildad, que ames la humildad. Que busques la puntualidad, ¿no? Ya, eso ya lo damos por supuesto. Porque tenemos así vocación de contemplativos, vocación, esa llamada a ser contemplativo. Y la contemplación es ver la belleza del rostro de Cristo. Y por eso la transfiguración es el icono de la contemplación cristiana. Y el Papa habla un poco de como del itinerario. Dice a continuación, después dice, bueno, camina con Jesús, súbete al monte, ponte en soledad, súbete a olvídate de las cosas de la tierra, ten libre tu corazón. No tengas huéspedes indeseables, ataduras, adicciones. Estás en el monte, te invitó Él a subir. Y dice, fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino manifestado definitivamente en el resucitado, glorificado a la derecha del Padre, es la tarea de todos los discípulos de Cristo. Por lo tanto, es también la nuestra. Entonces vemos que nuestra vocación no es una vocación distinta a la vocación cristiana o a la plenitud de la vocación cristiana, porque todos, dice el Papa aquí, lo recuerda, todos los discípulos de Cristo tienen como tarea la contemplación de la belleza del rostro de Jesús como anticipo, como adelanto de lo que será su contemplación en la eternidad. Pues fijar los ojos en el rostro de Cristo, así, en su rostro humano, bueno, como acabamos de decir al empezar la oración, ¿no? Creo firmemente que me ves. Y pues él tendría que decir, ¿tú me estás viendo a mí? Si tú crees que yo te estoy viendo a ti, pues no voltees para otro lado. O no cierres los ojos porque estás leyendo la iniciativa apostólica de noticias. No, o sea, no dejes de verme. O sea, o ve que te estoy viendo. Pues fijar los ojos en el rostro de Cristo. A lo posible, si te fue toda la media hora de oración intentando ver el rostro de Cristo, pues qué bueno, no te preocupes si no sacaste ningún propósito, ni leíste nada, ni aprendiste nada nuevo, ni revisaste tu plan apostólico, no te preocupes. Fijaste los ojos en el rostro de Cristo, porque como decíamos en la otra meditación, pues con Él todo, sin Él nada. Si no lo tengo a Él, no tengo nada, aunque tenga, no sé, éxitos profesionales o me alabe la gente o incluso éxitos apostólicos. Se dan pseudo apóstoles porque no vienen de la intimidad con el Señor y su voz sonará un poco como hueca. Y después de fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubro su misterio. Tanto en lo ordinario como en su misterio doloroso. Entonces tendré que decirles que si yo no me acostumbro a encontrar a Cristo en su pasión, en su dolor, muchas cosas me van a estar confundiendo y turbando, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, pues no sé, mucho juicio crítico hacia algunas personas. O me va a costar mucho trabajo ver a Cristo en algunas personas. Porque no lo veo en su camino doloroso, en el camino doloroso de su humanidad. Ese camino escogió Él. No se puede ir por otra parte en el cristianismo. Si alguien dice, yo no tengo cruz. Otro día me decían de una muchacha, me dio mucha pena, la verdad, porque yo algo había intuido de eso. Pues que está en una, tiene todo, absolutamente todo en la vida. Pues está en una buena universidad, es una muchacha guapa. Papá tiene mucho dinero, es buena, es simpática, tiene una casa muy bonita, tiene un cuarto increíble para ella sola, todo lo que quiera, pero está profundamente triste, profundamente triste. ¿Pues qué le falta? Pues lo mismo que nos falta a todos, le falta a Jesús. Si lo descubriera, o si yo lo descubriera, si yo me enamorara, si yo me acostumbrara a saber que está presente, pues también en el camino doloroso, porque yo no puedo seguir a Cristo si no es en su pasión, y por lo tanto en el olvido propio y en la entrega y en las contrariedades, pues por ahí empiezo a descubrir su humanidad santísima, descubrir su humanidad en lo ordinario y en su camino doloroso, y entonces empieza a percibirse el fulgor divino manifestado en el resucitado. Digo, ah, eres tú, ya estamos por fin uno con el otro, ya somos inseparables, ya no puedo vivir sin ti, ya estás siempre en mi conversación, por ejemplo. En mi conversación interior, ya no estoy pensando en, no sé, en la próxima película que quiero ver o en el próximo campeonato de fútbol, no, estoy pensando en ti. O sea, mi mundo eres tú, solo tú. Porque está resucitado a la derecha del Padre y resucitado en la Eucaristía y resucitado en mi interior y resucitado en cada momento de mi vida. Y es la tarea de todos los discípulos de Cristo. Ya es que eres hombre y te amo humanamente, y eres Dios y te amo con todo mi amor sobrenatural, con toda la gracia que me infundes en el corazón. Pues la tarea de todos, de todos, de todos, de todos, de todos, también de esa chica y también del, pues no sé, del más pecador, o también del más, pues no sé, del más perdido, o también de aquella persona entregada a Dios pero que se ha desviado, o sea, que se ha retardado o que se ha amargado, porque no lo descubrió o porque no le enseñamos a descubrirlo. Tratad a Cristo, dice San José María. A los primeros que venían a mi lado les daba muchos libros que ayudaban a meditar la pasión del Señor. Amad a Cristo. Dejad que el corazón se explaye, o sea, suelta tu corazón. Aquí sí, en otras cosas no hay que soltarlo, porque sé que puede ser un amor desviado, ¿no? Un amor que Dios no quiere para mí. Pero aquí sí, aquí estoy seguro que sí lo quiere. Dejad que el corazón se explaye, veréis cómo os encontraréis más cerca de Jesús y cómo os enamoraréis de Él. ¿O cómo empezó todo? Pues fija los ojos en el rostro de Cristo, pero súbete al monte. Si no subes al monte, ahí en el caos de la tierra, digamos, y sobre todo en el caos interior, no se te va a revelar. Y de la fe, de ese fijar los ojos en el rostro de Cristo, pues es inseparable derivar en el amor. Como dice aquí, veréis cómo os enamoráis, enamoraréis de Él. Porque si está presente y está vivo y es el más hermoso de los hijos de los hombres, y es perfecto hombre y perfecto Dios, y es la suma bondad y la suma belleza y la suma verdad, pues no puedo yo también, como los apóstoles, extasiarme, ¿no? Y acabar como también un poco como San Pedro, diciendo, pues, vamos a quedarnos aquí. O digas, tú te puedes estar mucho rato así, tranquilamente, a gusto con Él, sin tema, sin nada más que Él y tú. Porque podemos pensar, pues, ¿de qué me serviría todo lo que yo creo si eso no lo vivo? ¿De qué me serviría afirmar que creo en que Cristo está vivo y resucitado si para mí no lo está? ¿De qué me serviría decir que Dios es amor en su esencia si a mí no me envuelve ese amor, no me dejo envolver por ese amor y no le correspondo? No vivo con esa conciencia, aunque sé que el amor siempre tiene como piedra de toque el dolor y que esta vida es purificación, es limpieza para disponerme a el encuentro definitivo. El amor de Cristo es arrebatador, fuerte, coge todo el corazón. Yo querría que vosotros os enamorarais de verdad, que no olvidarais que el amor bien vale un amor. Hijos míos, ala a enamorarse. Pues yo, la pasión del amor, no solo el amor volitivo, el amor racional, que es muy bueno, ¿no? Te doy mi voluntad. Sí, pero dame también tu ilusión, tu emoción, tu gozo, tus sueños, tu vena poética o tu vena romántica, o tu capacidad de amar como amor, con amor de mujer, es decir, amar como enamorada. Todo. Buscad el amor de Dios, pero con el mismo empeño que se pone cuando se quiere conquistar un amor humano bueno y limpio. Persigue tú también así el trato con Dios. Y luego explica San José María, porque no tenemos dos corazones, uno para el Señor y otro para las cosas de la tierra. Por eso es tan importante que nuestro corazón esté limpio, como decíamos. que no tenga amores incompatibles, ¿no? Que no tenga apegamientos, no sé, amistades particulares, por ejemplo, porque si no, Jesús no comparte. Como el ejemplo del pájaro, ¿no? El pájaro tiene que ser un pájaro solitario. Si llega otro, él se va. Él no comparte. Dice, yo tengo que ser todo. A veces puede ser la familitis, por ejemplo. Es que yo no puedo compartir tu familitis o familiosis o como se llame, con el amor así a Jesús. No tenemos dos corazones. O es que yo soy súper aficionado a los caballos. O sea, yo enloquezco con los caballos cuarto de milla y con los caballos percherones y con... Bueno, ya estás perdido. O sea, estás perdido para ser verdaderamente contemplativo. Porque cuando haces oración, vas a estar pensando en los caballos. No tenemos dos corazones, uno para el Señor y otro para las cosas de la tierra. Y debéis tratarle diariamente poniendo en todo este corazón humano que tenemos, poniéndolo con pasión de enamorados. Pues que no podemos vivir de otra manera, porque no podemos vivir sino al modo humano. Y luego dice, vive la fe alegre, pegado a Jesucristo, ámale de verdad, de verdad, de verdad, y serás protagonista de la gran aventura del amor, porque estarás cada día más enamorado. Pues ayúdanos, Señor, a facilitarnos este encuentro. Sé que nos has invitado a todos a subir contigo al Tabor. A lo mejor no he llegado yo todavía hasta arriba, pero quiero seguir caminando para encontrarte y verte así, verte pues en tu verdad plena. Te he tratado mucho, pero todavía no descubro, no percibo la belleza de tu rostro, no percibo toda tu majestad, como toda tu divinidad, como toda tu increíble, pues no sé, como infinitud de amor que tienes para mí. Y ya me pides nada más, pues un poquito de correspondencia. Bueno, no un poquito, sino todo lo que puedas corresponder. Más bien, tu pequeñito corazón, pero todo. O sea, todo. Aunque sea chiquito y miserable y aparentemente, no sé, insignificante, pero dámelo todo. Yo no lo podría tener si tú no me lo das. Yo pude haber hecho 1,000,000,000 de universos en un segundo, pero no pude haber hecho un corazón que no quisiera amarme. Porque el amor solamente funciona, digamos, cuando existe la libertad de amar, la determinación de decir, sí, toma, es siempre para ti, es todo tuyo. El amor a Dios aumenta a la manera humana, que es divina, con el trato, dice San José María. Pues qué sencillo, ¿no? No somos ángeles ni somos seres extraterrestres. No tenemos que cambiar nuestros modos. ¿Cómo trata una novia a su novio, una enamorada a su enamorado? Yo me acuerdo que cuando Santa Teresita fue al convento, poco después se casó una prima suya, que se llamaba Juana o Jan, y se casó con un médico. Y bueno, después de casarse fueron a verla al convento y ella decía que después de esa entrevista había aprendido mucho de cómo tratar a Jesús, porque veía cómo se trataban ellos, ¿no? Cómo se miraban, cómo tenían detalle. Y luego hizo una participación de la boda, de su boda con Jesús. Y bueno, pues hacía esto, hacía todo lo bueno y noble del amor humano, a la manera humana, voy a aplicarlo con él. Porque esa manera humana es también divina. Pues, ¿por qué es divina esa manera humana? Pues porque es una creación de Dios. O sea, no nos creó de otra manera, no nos creó espíritus puros. Nos creó metidos en una realidad sensible. Y si no tengo yo toda mi sensibilidad también puesta en el trato con Jesús, pues mi sensibilidad a buscar pues, otra compensación. Me voy a enamorar de la primera persona que me trate con educación, o del primer galán de la película que vea, o del futbolista que está muy guapo, o no sé qué. Me voy a ir enamorando de 20.000 cosas que al final, por lo único que son pues como señuelos, ¿no? De pues este amor que me pide, que es un amor así, un amor total. Por eso, hijos míos, id a buscar con ansiedad y con impaciencia a Jesucristo como enamorados. Sí, qué bonito, ¿no? Y con ansiedad, o sea, es que me urge ir a hacer oración, o sea, ya me anda por ir a hacer oración. Ya soy impaciente por recibir la hostia, ya voy a correr para llegar temprano a la oración de la mañana. Voy a intensificar mis actos de amor antes de comulgar. Buscar con ansiedad y con impaciencia a Jesucristo como enamorados. Nos debe consumir el celo por aprovechar todo nuestro tiempo para decirle con la boca, con el corazón y con las obras: Jesús, te quiero de veras. Yo puedo decir, ¿cuánto tiempo habré desaprovechado? Yo puedo decir, ¿sabes qué es aprovechar el tiempo? Aprovechar el tiempo es que en cada momento crezcas en el amor a Jesús. No es que hagas muchas cosas, sino que estés más metida en la comunicación de amor con Él. Entonces, pues, ¿este día lo aprovechaste? Bueno, pues sí, porque estuve todo el tiempo buscándolo, y todo el tiempo ilusionándome, y todo el tiempo comunicándome, y todo el tiempo viéndolo, y todo el tiempo tratando de captar su mirada, o viendo que me veía, y todo el tiempo buscando meterme a su corazón, y todo el tiempo ilusionándome con su presencia eucarística, y todo el tiempo ilusionándome con que sea más amado por otros muchos corazones, empezando por los de esta casa, para que todos estén centrados en ti. Pues nos debe consumir el celo por aprovechar todo nuestro tiempo. Entonces podemos ir a decir, ¿qué cantidad de tiempo pierdo? No solo porque lo pierda miserablemente a veces, pues en cualquier cosa, sino porque también mentalmente o también afectivamente pierdo mi tiempo. El tiempo que me das para ganarme la vida eterna o para ganarme la contemplación. Pues nuestro Padre habla muchísimas cosas sobre todo este tema, pero podemos pues recordar las palabras del Papa San Juan Pablo, ¿no? Este es el icono de la contemplación, fijar los ojos en el rostro de Cristo. Fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino, manifestado definitivamente en el resucitado. ¿Por qué? Porque es el que está con nosotros, el que vive con nosotros siempre, el que nos acompaña, pues yo ya somos inseparables. Y pues sí, María es pues la maestra de contemplación. Nadie como ella contempló a Jesús tanto en su vida ordinaria como en su pasión. Pues no estuvo presente en la transfiguración, pero podemos pensar pues, que no le hacía falta, porque ella estaba siempre iluminada por esa acción del Espíritu Santo que la llevaba a vivir así, a vivir como Jesús quiso enseñar a sus apóstoles, a esos tres apóstoles en el monte Tabor, y como nos enseña a nosotros cada vez que contemplamos este misterio de la transfiguración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.